Muy bien, hermanos, bienvenidos, el Señor les bendiga, bienvenido a las visitas también, ya tendremos un tiempo de conversar con ustedes y todos los hermanos que habitualmente nos encontramos acá, y también encomendamos a nuestros hermanos que por el fin de semana largo están ahora ausentes también, por viaje, etcétera. Pero qué bueno, hermanos, encontrarnos cada domingo la mayoría, porque el día domingo en la mañana es cuando la mayoría nos encontramos. La otra reunión es más complicada, en la semana sobre todo, está en el trabajo, nos dificulta, pero sigamos perseverando hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese por nosotros. Bueno, como ustedes bien saben, amados hermanos, ya hemos terminado un tema, un largo tema, ¿se acuerda? Un tema que iniciamos en marzo, increíble, no fue nuestro propósito alargarlo tanto, pero fueron tantos los puntos que tuvimos que ver que se extendió, y espero realmente en el Señor que haya sido de edificación para cada uno de nosotros, creciendo en el conocimiento y en la gracia. El tema de la iglesia local nos ha permitido ver en esa panorámica, ¿cierto?, todos los puntos que siempre debemos abordar. Y el día de hoy vamos a iniciar una nueva temática, no sabemos cuánto nos tomará, pero de la misma forma que hemos asumido todos los temas que la palabra de Dios nos entrega, que es un manantial inagotable, en nuestro término siempre usado, porque esa es la expresión tal vez humana más ajustada a lo que es la Biblia. Porque ninguno de nosotros podría presumir que conoce plenamente la Biblia. O sea, la Biblia es un libro, claro, usted puede decir son 66 libros, pero cada libro tiene una profundidad que no vamos a terminar, nos va a faltar vida para profundizar en todo lo que tiene la Biblia. Entonces, yo quería siempre hacer este llamado, hermanos, y quizás en el Señor siempre recordar esto, que no debemos nosotros despreciar la Biblia para reemplazarla por sustituto, por sucedáneos. Hoy día, lamentablemente, estamos en tiempos de apostasía, en tiempos de engaño, en tiempos difíciles, en que en muchos lugares, en lugar de estudiar la Biblia, se estudian libros. ¿Sabía usted? Y eso es lo que está pasando y tenemos que advertirlo porque no es lo correcto. No es lo que la Biblia nos enseña, ¿ya? Lo que debe reinar en una iglesia, en medio de su pueblo, en medio de los hermanos, es la palabra de Dios. No, con esto no descarto los libros, pero los libros no deben ser el centro de nuestra reunión, sino que la palabra de Dios, la Biblia. La inerrante palabra de Dios, la exclusiva palabra de Dios, la determinante palabra de Dios. Entonces, que el Señor nos ayude en eso. Entonces, en esa breve recordatorio, he estado meditando hace ya varias semanas sobre este tema que quiero plantear, hermanos, a la iglesia, que tiene que ver con la oración, ¿ya? Lo he llamado Señor, enséñanos a orar, que fue la pregunta que le hicieron, la petición, mejor dicho, que los discípulos le hicieron al Señor, ¿ya? Yo quiero que demos lectura y vamos a comentar este tema con su introducción, ¿no es cierto?, con algunos descripciones o la etimología de la palabra, y vamos después leyendo versículo a versículo lo que nos enseña la infalible palabra del Señor. Entonces abramos nuestras Biblias, por favor, en Lucas capítulo número 11. Vamos a leer del versículo 1 al 4. Dice así: Evangelio de Lucas capítulo 11, verso 1 al 4. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, lo primero que debemos preguntarnos, ¿qué es orar? ¿Qué es la oración? ¿Para qué el Señor dejó la oración? ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios hecho carne? Acuérdense ustedes que nuestro Señor Jesucristo no es un mero profeta, sino que es la encarnación de la divinidad, como lo dice el apóstol Pablo, el misterio de la piedad, Dios es manifestado en carne. Y aunque era Dios, dice la Escritura, aunque era hijo, así lo señala el libro de Hebreos, aprendió la obediencia. El Señor tuvo un camino de obediencia. Lo vemos a los 12 años, ¿se acuerda? Cuando se le perdió a su familia y su madre, como toda madre, estaba afligida. ¿Dónde estaba su hijo? ¿Y él dónde estaba? Estaba en la sinagoga, ¿cierto? Ahí con los rabinos, aprendiendo la palabra de Dios. Estaba con ellos estudiando las Escrituras. Y él mismo le dijo, ¿no es cierto? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? A los 12 años ya tenía estas muestras de obediencia. Y el mismo texto señala ahí más adelante, y él crecía en gracia y en sabiduría para con Dios y para con los hombres. ¿Qué quiero señalar con esto? Que él era Dios por sobre todas las cosas, pero que también era hombre por sobre todas las cosas. Es decir, 100% Dios y 100% hombre. Es el misterio de lo que se conoce como unión hipostática. No sé si lo han oído hablar, es un término muy teológico, evidentemente, pero es como Dios se reviste de humanidad. No deja de ser Dios, pero se hace 100% hombre. Ahora, en esa naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, él nos dejó un tremendo legado, la oración. Entonces la primera pregunta, ¿qué es orar? ¿Qué parte del tiempo en esta distribución del tiempo que tenemos nosotros ocupa la oración? Entonces lo primero que podemos observar en esto es la definición de la oración, ¿cierto? Como usted lo ve ahí, es una idea, es curioso esto, la parte etimológica, es la idea de intercambiar los deseos y voluntad humana, es decir, nosotros vamos con nuestro deseo y voluntad humana, pero cambian radicalmente por los deseos y voluntad de Dios. Fíjese que lo hemos dicho en otras oportunidades, por eso que es la necesidad de avanzar en este tema, que nunca lo hemos abordado de manera sistemática, de manera expositiva. La oración no es para que Dios haga lo que nosotros queramos. La oración es para entregarle lo que nosotros pedimos o decimos o sentimos, pero cambia radicalmente de acuerdo a su voluntad. Es decir, en otras palabras, es entrar en sintonía con la voluntad de Dios. La oración es para eso. Por eso que cuando hablamos de la oración verdadera, la oración bíblica, descarta totalmente esta idea de hacer una especie de presión, de torcerle la mano a Dios, y en la medida que nosotros insistimos en esta oración, vamos a terminar obteniendo, ¿no es cierto?, lo que le estamos pidiendo al Señor. No, hermanos, el Señor es soberano. El Señor va a hacer su voluntad siempre, no nuestra voluntad. Entonces, en esta idea de la palabra original, ¿cierto?, en ese término griego, tiene que ver con cambiar, entrar en sintonía, es decir, Dios nos persuade de su voluntad. Por eso es necesario orar, hermanos. Nosotros tenemos una vaga idea de la verdad. Nosotros tenemos una vaga idea de la voluntad de Dios. Por eso la necesidad de orar, para comprender cuál es su voluntad, para someternos a su perfecta voluntad y para que Él definitivamente nos persuada a través de la oración de lo que nosotros necesitamos definitivamente hacer. Ahora yo le hago la pregunta a mis hermanos, esta es la descripción más o menos traducción o el origen de la palabra. ¿Nos cuesta orar, sí o no, hermanos? ¿Por qué nos cuesta tanto orar? ¿Ya?
Ah, perdón, se devolvió.
Ahí está, ¿ya? ¿No estaba la imagen esa? No. Ah, mire, yo la veía aquí re bien. Bueno, así me escucharon mejor y no se distrajeron. Bueno, hermanos, realmente nos cuesta orar, porque el cuerpo resiste ir a esta soledad con Dios y poder conocer su voluntad. Nosotros, porque tenemos una naturaleza caída, siempre queremos hacer nuestra voluntad. Por eso que el tema central acá es que Dios nos persuada cuál es su voluntad, que cambie nuestra manera de pensar. El arrepentimiento en sí es una expresión en griego que significa cambiar de nuestro modo de pensar. Entonces nosotros cambiamos de nuestro modo de pensar primero en el día de la conversión, ¿no es cierto? El Señor nos cambió radicalmente la manera de pensar. Pero en nuestro proceso de santificación, que es progresivo, que no es automático, yo le digo personalmente, ¿cómo quisiéramos que fuera automático? ¿Cómo quisiera que hoy día o el día de nuestra conversión, fuéramos plenamente obedientes para siempre. ¿No es cierto? Porque el creyente quiere agradar a su Señor. No quiere desobedecer. No quiere ofender su carácter santo. Odia el pecado. Pero vemos, como dice Pablo, una ley en nuestros cuerpos, ¿no es cierto? Y esa ley es la que nos produce una batalla entre nuestra nueva naturaleza y la antigua naturaleza. La nueva en Cristo y la antigua conforme a la naturaleza de Adán. ¿Se acuerda que lo dice la Biblia? Entonces, nosotros tenemos una lucha. Entonces, como tenemos esa naturaleza antigua, pensamos que tal cosa puede ser la voluntad de Dios. ¿Y dónde obtenemos la claridad? En su palabra, pero también en la oración. Yo siempre lo he dicho, estoy dando antecedentes muy generales como introducción. Por lo menos a mí me ha servido mucho para comprender qué es la oración. Esto es igual que un teléfono, cuando usted toma un teléfono. El teléfono tiene dos elementos, ¿sí? Tiene el parlante y tiene el micrófono, ¿cierto? Entonces, por el micrófono usted habla al Señor, usted le comunica, usted confiesa, usted se derrama delante de Dios, porque ante Él no hay nada oculto, Él conoce todas las cosas. Es el lugar, el único lugar donde nosotros podemos abrirnos plenamente, y debemos ser así. Ese es el micrófono, ¿cierto?, del teléfono. Pero está el auricular o el parlante, y ese parlante es la palabra de Dios. O sea, si yo oro sin leer la palabra de Dios, o leo la palabra de Dios sin orar, siempre va a haber algo truncado. Esta relación se ve truncada. Es decir, nosotros debemos orar y debemos estudiar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para entrar en esta sintonía necesaria para vivir, hermanos. Hermanos, todo lo que nos pasa, o las grandes cosas que nos han pasado y que nos seguirán pasando, son precisamente por falta de oración. Algunas evidencias. Malas decisiones. Levante la mano. No levante la mano. Tendríamos que todos levantar la mano. ¿Cuántos hemos tomado malas decisiones en la vida? Recuérdelas. Como creyentes estamos hablando, ¿no es cierto? No resolver adecuadamente los problemas o los conflictos familiares o donde sea. Actuamos impulsivamente. Decidimos impulsivamente, actuamos impulsivamente. Normalmente no pensamos lo que decimos, sino que decimos sin pensar. Esa es nuestra tónica, por lo menos nuestro patrón. Y esto va descubriendo la necesidad de volver a estos principios elementales. El Señor nos dejó esta tremenda herramienta de la oración y que nuestro cuerpo rebelde se resiste. Llevamos las cargas, ¿sí o no, hermanos? Nosotros somos especialistas en llevar las cargas. Aun cuando el Señor dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Es tanto la soberbia nuestra como cuando alguien viene de la feria. Antiguamente íbamos a una feria larga, cargado así, y alguien le decía, le ayudo, no, si yo puedo solo. El orgullo nos impide despojarnos de las cargas y reconocer nuestra fragilidad. Muchas veces uno conversa con hermanos que tienen conflictos, situaciones difíciles que resolver. Y uno les pregunta, ¿cómo ha estado? Bien, hermano, bien. Y uno sabe que no están bien. Uno sabe que necesitan despojarse de esas cargas y reconocer, Señor, yo no puedo. No puedo solo, necesito ayuda. Hermano, ora por mí. Estoy débil, estoy decaído. Eso, hermano, normalmente en la perspectiva humana, como que debilita, ¿no es cierto?, más y más al hombre, el carácter, lo hace sentir frágil. Pero delante de Dios es la mejor manera de ser usado por Dios. El apóstol Pablo lo dice, cuando soy débil, ahí recién soy fuerte. Cuando reconozco. Entonces normalmente la falta de oración nos lleva a portar nosotros las cargas y yo las voy a resolver. Yo tengo la capacidad para resolverlas, así que así lo voy a hacer y vamos de mal en peor. En lugar de solucionar el problema, lo vamos empeorando. Llevamos las cargas. ¿Qué también es una evidencia de la falta de oración? La angustia, los afanes, los temores, las amarguras y sus raíces. Una vida cristiana estéril. Todo eso, entre muchas otras cosas, es por la falta de oración. Quiero, en primera instancia, hermanos, que veamos un pasaje, porque vamos a desarrollar este estudio con la ayuda del Señor, observando básicamente Mateo, que lo vamos a leer a continuación, que tiene más datos de lo que dice Lucas 11, 1 al 4. Pero antes, por favor, si podemos abrir nuestra Biblia en Mateo 26. Mateo capítulo número 26. Vamos a dar lectura Mateo capítulo 26, verso 39. Tomémoslo del 38 mejor. Mateo capítulo 26, verso 38. Dice así la palabra del Señor: Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: Así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, note lo que dice acá, pero la carne es débil. Esto es muy importante, es el legado en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que yo partí diciendo, Cristo es Dios, pero revestido de humanidad, era 100% hombre. Cuando al Señor lo clavaron en la cruz, era un dolor legítimo y verdadero. Normalmente uno piensa, o erróneamente piensa, al menos a mí me pasaba en mis primeros tiempos de cristiano, decía yo, si Él era Dios, podía resistir mejor el dolor. ¿Cuán equivocado estaba? Él era 100% hombre, el dolor era real, no era una ficción. Y así también Él está en Getsemaní como hombre, padeciendo, angustiado. Dice el texto que comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. El Evangelio de Lucas dice que el Señor mandó ángeles para fortalecerle. Acuérdense que el Señor fue fortalecido en Getsemaní. Su oración era tan intensa que su sudor, dice, caía al suelo como gotas de sangre. Su situación de angustia fue verdadera, fue terrible. Y pidió a su círculo más cercano que lo ayudaran en oración. ¿Y qué pasaba con las carnes? ¿Cierto? Voy a decirlo así. Con la humanidad de sus discípulos. Estaban cargados de sueño, estaban débiles, físicamente cansados. Y les pidió orar y estaban todos durmiendo. Y aquí entrega esta tremenda lección el Señor: velad y orad. ¿Por qué es la necesidad de velar y orar? La palabra velar es estar vigilando. Nosotros hemos sido puestos por atalayas, hermanos, por centinelas, por vigilantes. La iglesia de Cristo no puede estar durmiendo, ni menos entretenida. Hoy día vemos dos facciones básicamente, una iglesia dormida y una iglesia entretenida. Pero hay pocos, hermanos, y no lo digo de manera presumida, hay pocos que están velando, con los ojos abiertos, analizando lo que estamos pasando como iglesia en este tiempo, entendiendo los tiempos, como siempre lo decimos, comprendiendo las profecías, anhelando el regreso de Cristo. Eso es parte de velar. Pero si nosotros también dejamos la columna de la oración, vamos a perder esta sintonía que debemos tener siempre en nuestro caminar con el Señor. Entonces el Señor les dice, velad y orad. Dos elementos, estar vigilando, pero estar orando. Ya vamos a llegar en la práctica a entender lo que es orar. Es hablar con Él. No necesariamente en lo inicial, que es en la puerta cerrada de tu dormitorio, que es lo que el Señor nos pide, sino que en cada momento. Pablo dice, orad sin cesar, orad sin cesar, todos los días, en cada momento. Usted va en la calle, usted está en la oficina, donde quiera que se desarrolle, su mente clamando, su mente en conversación constante con el Señor. Eso es muy importante, y eso trae frutos. Entonces, el Señor nos deja esta lección en dos columnas: velad, orad, para que no entréis en tentación. Esta palabra tentación, obviamente, es muy amplia, la podríamos evaluar. Pero nosotros vamos en un camino angosto, como el Señor nos puso, ¿cierto? Como dice ahí Mateo capítulo 7. Ancho es el camino, espacioso es el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. El mundo transita por ahí. Y ojo, nosotros íbamos también por ahí. Él nos sacó de ahí y nos puso en un camino estrecho. Nunca nos jactemos de que nosotros dijimos, no, yo no me gusta este camino, me cambio para el otro. No, la gloria siempre es para Dios. Él nos sacó del camino ancho y espacioso que nos llevaba al infierno, a la perdición, y nos puso en un camino estrecho. Y vaya que cada día nos damos cuenta cuál estrecho es el camino. cuán estrecho es el camino, hermanos. Entonces, en ese camino tenemos una serie de tentaciones, de todo tipo. Tentaciones que siempre me hace pensar este colaborador de Pablo llamado Demas. Un Demas que aparece en una instancia como colaborador, como compañero de milicia del apóstol Pablo, y al final de la carrera de Pablo, este Demas aparece como aquel que se fue al mundo amando el mundo. Entonces uno dice, ¿nosotros estamos inmunes a que eso no ocurra? Si usted dice, sí, por supuesto, yo tengo las cosas claras, usted es un candidato a que sea atraído por estas cosas, porque ha dejado de velar. Siempre vamos a repetir las mismas cosas. Tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. Entonces, velar y orar porque podemos nosotros entrar en tentación. Y cuando la tentación llega a nosotros, nos desvía de la perfecta voluntad de Dios, del blanco perfecto. Nosotros tenemos esa idea de caminar cristiano, siempre apuntando el blanco, amados hermanos. ¿Se acuerda que el Señor lo dijo? El que pone la mano en el arado y mira atrás, no es digno de mí. Y eso es una enseñanza tan simple, pero no menos profunda. Es la enseñanza, como lo hablábamos la otra vez después de una reunión, él usaba cosas muy básicas para enseñar a su gente, a su pueblo. Les hablaba, por ejemplo, del yugo, la otra vez hablamos del yugo, una yunta de bueyes. Hablábamos de la siega, ¿se acuerda? Hablábamos del aventador, hablábamos de cómo la cizaña y el trigo y todo ese tipo de lenguaje agricultor. Entonces, cuando nosotros vemos esta enseñanza simple, pero no menos profunda del Salvador, uno queda al menos totalmente asombrado y pequeñito, ¿cierto? Qué magistral es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros estamos transitando y estamos expuestos a una serie de tentaciones que nos van a desviar la atención. Entonces, el que labraba la tierra ponía la mano en el arado y al otro lado del campo tenía una banderola, un ceño que tenía que seguir fielmente. ¿Por qué? Porque si perdía la mirada de aquel ceño, de aquella señal, el arado se desviaba. Y cuanto más si el arador miraba hacia atrás, el surco quedaba zigzagueante, no apto para recibir la semilla. Nosotros, hermanos, estamos transitando por un camino, con un blanco, con una senda determinada. Cristo Jesús. Cuando decimos yo creo en Cristo Jesús, tenemos que decir inmediatamente yo le creo a Cristo Jesús. Y cuando usted le dice yo le creo a Cristo Jesús, es porque yo le creo a su palabra. Y cuando dice usted yo le creo a su palabra, es porque usted cree en su voluntad y no en la personal nuestra. Es decir, todo se une como un verdadero, ¿no es cierto?, como le decíamos una vez, rompecabezas esos antiguos, que usted lo abría, eran piezas, uy, no sabía qué, y lo empezaba a armar y de repente aparecía un hermoso cuadro armonioso, ¿cierto? Esa es la Escritura, nos va ordenando todo esto. Por lo tanto, lo que el Señor nos dice, que velar y orar, es para no entrar en esta tentación de desviarnos de la perfecta voluntad de Dios, el blanco perfecto, el final, la meta a la cual tenemos que llegar. Ahora dice, en la segunda parte del versículo 41, dos realidades. Y una vez lo estudiamos en virtud del tema, la naturaleza del creyente. No sé si usted se acuerda, la naturaleza del creyente. Nosotros estamos compuestos de dos naturalezas. Mire lo que dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nosotros tenemos una naturaleza nueva, espiritual, en Cristo, pero también tenemos una naturaleza carnal, que está condenada, que está sentenciada. Por eso esto inmediatamente anula esta idea falaz de que el creyente deja de ser pecador. ¿Ya? Normalmente dicen, usted quiere justificar el pecado con esa doctrina, ustedes son de los salvos, siempre salvos, ¿se acuerda que nos han dicho, nos acusan de eso? Entonces, ¿qué es lo que dicen ellos? Los salvos siempre salvos enseñan que usted puede vivir como quiera porque ya el Señor le salvó. ¿Será esa la enseñanza correcta? ¿Alguna vez se ha escuchado desde acá decir, hermano, vive como quieras? Y total, el Señor ya te salvó y la gracia de Dios aguanta todo, así que haz lo que quieras. Yo nunca he escuchado de mis hermanos y de nada, de ninguno de nosotros que enseñe eso. Es una calumnia, es una falsedad. Pero no con ello vamos a negar una realidad que todos tenemos. Estamos luchando con el pecado que mora en nosotros. Lo dice el apóstol Pablo, Romanos 7, ¿cierto? Reconozco y dice que tengo una ley en mis miembros. Una ley, hermano. Una ley es una ley. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Es decir, si usted va por esa ley, usted va a pecar porque es pecador. ¿Me entiende? Si usted alimenta para la carne, usted va a cegar pecado. Va a cegar muerte, muerte espiritual, esterilidad espiritual. Si esto es así, es radical. Por lo tanto, tenemos dos naturalezas. Una en Cristo, nueva naturaleza, nueva criatura es, nueva creación es, como dice Pablo a los Corintios, pero tenemos todavía la naturaleza carnal que gracias al Señor un día seremos redimidos de ella. Anhelamos ser redimidos de ella, ¿no es cierto, hermanos? Si el Señor nos diera la posibilidad hoy día de escoger, ¿qué diríamos? Hoy día mismo, Señor. Transformados para siempre. Y cuando decimos naturaleza carnal, también nuestra antigua manera de pensar que todavía está ahí. Y que tiene que ver con esta resistencia a orar, porque para allá vamos. Entonces, el Señor lo dice, esta enseñanza de Cristo. El Espíritu sí está dispuesto. Pablo dice, mi hombre interior se deleita en la ley de Dios. Pero el viejo hombre, la naturaleza carnal, la caída, la conforme a Adán, resiste la voluntad de Dios. Decía un gran enseñador del siglo XIX, XX, decía, el primer conflicto que vive un creyente nuevo es que después de su conversión, a los días o a los meses de su conversión, descubre que todavía en su interior hay una carnalidad, hay un viejo hombre que quiere arrebatar lo espiritual y reclama su primitivo lugar. Cuando Cristo vino a nuestra vida, Él pasó a ser el Señor de nuestra vida. Y nosotros por primera vez salimos del trono. Nosotros pensábamos para nosotros, vivíamos para nosotros, queríamos salvarnos a nosotros mismos, éramos autorredentores. Pero cuando vino Cristo a nuestra vida, nos sacó del trono. Y nosotros pasamos a ser súbditos del Señor. Por eso que le llamamos Señor. Es el dueño de nuestra vida. Pero está la naturaleza pecaminosa que insiste en decir, no, yo soy el Señor, yo soy el que determino, yo soy el que escojo, yo soy el que defino mi vida. Y reclama su primitivo lugar. Esa es la lucha que todos tenemos, sin excepción, amados hermanos. Todos. Y esto es una doctrina muy importante, ¿sabe por qué? Porque cuando no se presenta tal cual, el creyente nuevo se decepciona y dice, yo parece que no me convertí. En principio iba como avión, decía. Y a los meses me di cuenta que todavía sigo luchando con las mismas miserias antes de mi conversión. Yo quiero decirle a todos los hermanos que todavía tienen ese concepto erróneo, que todos los creyentes tenemos una lucha ardua y diaria en contra del pecado. Y eso no va a terminar hasta el día de Jesucristo, hermanos. Por eso que no tenemos que bajar la guardia, por eso que tenemos que velar, y en virtud del tema que estamos desarrollando, tenemos que orar, hermanos. Lo que menos hacemos es orar. Reconozcamos que no es así. Reconozcamos que no es así. Nuestra vida no es una vida que goce de harta oración. Porque, ¿sabe? Ya vamos a llegar al punto. Una persona puede decir, no, usted está mintiendo, yo oro y oro. Pero esa oración tiene que surtir frutos públicamente. Tiene que mostrarse en público. Ya vamos a llegar. Entonces partamos de la base de que la naturaleza carnal resiste la oración, resiste velar, resiste entrar en sintonía con la voluntad de Dios. Quiero terminar este pasaje diciendo lo siguiente. Versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez el Señor Jesús, ¿cierto? Diciendo, Padre mío, si no puede pasar esta copa, de mí esta copa sin que yo la beba, ¿qué dice? Hágase tu voluntad. Esta es la base para comprender el tema, hermanos. El Señor le pidió, si es posible, que pase esa copa. ¿Qué significa esta copa? La hora de aflicción. Acuérdense que esta copa tipifica el tiempo en que el Salvador iba a morir en la cruz del Gólgota. Aquí el Señor Jesucristo no está vacilando, ¿ah? Ojo con eso, algunos han dicho, no sé si ustedes se acuerdan, los más viejos nos acordaremos de esta obra terrible, transgresora, que se llamaba Jesucristo Superestrella, ¿se acuerda? Hay una parte de la opereta esta que dice, si no me respondes, me voy a arrepentir, decía. Y esa opereta la pasaban en las iglesias católicas, hasta la iglesia evangélica, por ahí andaban dando jugo, hermanos. Repartiendo jugo para la calor, a eso me refiero. Hermanos, el Señor nunca vaciló. El profeta Isaías dice que él afirmó su rostro como un pedernal. Esta es una gran enseñanza, ¿para qué? Para aprender a orar, hermanos. Para entender que él estaba revestido de humanidad, que él padeció como hombre, que él sufrió como hombre, y nos dejó un tremendo legado de oración. Él pidió algo, pero después terminó entendiendo, y esa es la enseñanza nuestra, que lo que prevalece es la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad. ¿Se acuerda usted, si yo sé que se acuerda, de este leproso que le pidió sanidad al Señor? Qué tremendo ejemplo, ¿cierto?, en Marco. Si quieres, puedes limpiarme. Así tenemos que orar, hermano, si tú quieres. Nada de decretar, nada de visualizar, nada de hablar con precisión. No, si el Señor sabe todas las cosas, amados hermanos. Él es soberano, Él es supremo. Tenemos que ubicarnos delante de Él. Y esta es una gran lección. El Hijo de Dios, Dios hecho carne, le pidió, si es tu voluntad, pase de mí esta copa, sin que yo la beba, el tiempo de sufrimiento, pero después dijo, si no es posible, hágase tu voluntad. Vamos a Mateo entonces, hermanos, capítulo número 6. Vamos a empezar a desarrollar este estudio con la ayuda del Señor. Después de esta introducción, ¿cierto? Lo primero que tenemos que resaltar, hermanos, es la humildad de reconocer que necesitamos que el Señor nos enseñe a orar. ¿Se acuerda que Lucas lo dice? Lucas 11:1, Señor, enséñanos a orar. Bueno, nosotros vemos una carencia en nuestra vida desde pequeño y que se proyecta hacia la vejez. Nos gusta poco ser enseñados. ¿O no es así, hermanos? ¿Un hijo que va creciendo le gusta ser enseñado? Tenemos una rebeldía que nos lleva siempre a resistir la enseñanza. Eso no tenemos que partir de esta base. Y en todo ámbito, hermanos, en todo ámbito. Yo la otra vez lo decía, hay dos etapas de la vida de un ser humano donde se ve con mucha nitidez la soberbia. La soberbia, usted sabe que es el antónimo de la humildad. La soberbia es una sobrevaloración, es un alto concepto de sí, a mí nadie me viene a enseñar. ¿Ya? Y esa soberbia, hermano, esa altivez de espíritu, como lo dice la Biblia, básicamente se ve reflejada en dos áreas, o en dos etapas de la vida. Una en la juventud y la otra en la vejez. Es increíble, y ahí está la meta. Si el Señor no viene antes, que el Señor nos ayude a envejecer en humildad. ¿Por qué lo digo? Uno cuando es joven no aprende de ningún viejo. ¿Ya? ¿Quién me viene a enseñar este viejo si se quedó en el pasado? Partamos de los hijos que ven a los padres como viejos. Ustedes vivieron en otra época. Vivieron en el tiempo del televisor con sintonizador, con perilla. Y cuando se rompía con un alicate, usted a todos nos pasó. Entonces los niños en este lenguaje, ¿no es cierto?, actual, van creciendo y van llegando a la juventud, al adulto joven también, en que hay una soberbia, y eso uno lo ve en los trabajos, cuando llegan, no respetan, ¿no es cierto?, a los más viejos, y piensan que lo saben todo, falta de humildad absoluta. Pero ocurre que los viejos, los que van llegando ya a una edad que algún día vamos a llegar, ¿cierto?, dicen, ¿quién me va a enseñar este cabro chico? No tiene ninguna experiencia. Es decir, en una y otra etapa de la vida, se deja ver con más nitidez este grado de soberbia. Ahora, estamos en la iglesia de Cristo, estamos aprendiendo de nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, y Él siempre quiere que nosotros seamos discípulos. Uno es vuestro Maestro, decía Él, acuérdense que en materia pasada, el Cristo, y todos nosotros, hermanos, discípulos. Estamos todos aprendiendo. La Biblia dice, exhortándoos unos a otros. La Biblia dice, mirando a tu hermano como superior a él mismo. cuando estamos en sintonía, ciertamente por la voluntad de Dios, qué grato es mirar al hermano como superior a uno mismo. Y uno aprende de los hermanos en lo que le dan la intimidad. Un ruego al Señor en esta hora, hermanos, que el Señor nos revista de humildad, de la verdadera humildad, no de la falsa humildad que la religión nos ha impuesto. La religión impone una humildad falsa, una humildad que tiene que ver que cómo habla la persona, que cómo se viste la persona, que cómo camina la persona, que cómo actúa la persona. Eso no es humildad, hermanos. Nosotros, en la vida de cristiano, uno conoce muchas realidades y uno va aprendiendo también de eso. Uno ve, por ejemplo, personas muy modestas socioeconómicamente, pero tremendamente altivas, hermanos. Por lo tanto, no tiene que ver con el estatus socioeconómico. Uno dice, los pobres son más humildes. No, la verdadera humildad, la legítima humildad, no tiene que ver con estratos sociales. La verdadera humildad, la legítima humildad, no tiene que ver con altura académica. Tiene que ver con la ubicación que el tal, que el individuo tiene con Dios. Tiene que ver con la convicción que tiene de su propia miseria. Acuérdense de María, la tan deteriorada imagen de María por el catolicismo romano. La María verdadera, la María evangélica, decía: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Hermanos, la convicción de nuestro pecado nos va haciendo humildes. Entonces, vamos aprendiendo que para partir de la base de que el Señor nos enseña a orar, tenemos que tener espíritu de discípulos y despojarnos de todo lo que nos enseñaron. ¿Cómo llegamos nosotros al Evangelio? Recitando el Padre Nuestro, recitando el Ave María, recitando, no sé, algo de los alimentos, para cumplir, para dejar tranquila la conciencia. Entonces vamos a orar, cantemos, es mucho mejor cantar, porque nadie se ofende cuando se canta. Pero al Señor le interesa ese tipo de cosas. Él quiere que hablemos con Él. Él quiere que expresemos lo que hay en nuestro corazón. Entonces yo me acuerdo de este pasaje de este negrito, el eunuco, el etíope, cuando iba camino a su tierra, venía de Jerusalén, ¿no es cierto? Y Felipe iba en el carruaje y le dice... O sea, vio que el eunuco, el etíope, estaba leyendo las escrituras y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo, en un espíritu humilde, ¿cómo sabré si no hay nadie que me enseñe? ¿Y sabe lo que dice el texto? Le rogó que se sentase al lado de él. Creo que esa petición hoy día está tan escasa en nosotros. Rogarle a alguien que nos enseñe. Todos queremos enseñar, todos queremos ser maestros. Santiago dice, no os hagáis maestros entre vosotros porque recibiréis mayor condenación. Entonces los discípulos le dijeron, enséñanos a orar. Vamos a Mateo capítulo 6, versículo 5. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mateo capítulo 6, verso 5. Aquí nosotros vemos la primera base de nuestra oración. Tiene que ser una oración transparente, sincera. La palabra hipocresía en el original significa literalmente actor, con una máscara. En ese tiempo usaban máscaras. Entonces, dependiendo de la escena que usted tenía que desarrollar, era la máscara que usted tenía que ponerse. Una vez decía un predicador, hace muchos años lo escuché, nosotros tenemos colgadas, así como en la salida de la casa tenemos las llaves colgadas, tenemos las máscaras. Entonces usted, ¿para dónde va? Se pone la máscara. ¿Va con su amigo? Va con la máscara del mundo. Ahí usted no es cristiano. Va a la iglesia, se pone la máscara de cristiano. Entonces decía este predicador en ese lenguaje ilustrativo, no vaya a ser un día que salga apurado y se equivoque de máscara. Claro, puede pasar, ¿cierto? El Señor quiere que seamos iguales aquí, con el vecino, en la casa, en la oficina, con el jefe. Nosotros a veces con el jefe también tenemos varias máscaras ahí, ¿cierto? Que el Señor nos ayude a ser veraces. Con la cara limpia, hermanos. Diciéndonos entre los hermanos, esto es lo que soy, ni más ni menos. Como dice Pablo, lo que ven u oyen de mí, no soy más que esto. Dios está tratando en mi vida como está tratando en tu vida, pero fuera las máscaras. Que el Señor nos ayude, hermanos, a no actuar como evangélicos, sino ser cristianos verdaderos. Entonces, la primera base es orar con sinceridad. Ahora, el Señor pone este ejemplo de los religiosos, que ya lo viene haciendo en los versículos preliminares. Usted ve ahí, por ejemplo, en el versículo 2, dice, por ejemplo, hablando de la limosna, cuando pues des limosna, no hagas sonar trompeta delante de ti. Yo me acuerdo esta radio alcancía, perdón, Radio Armonía, que pedían dinero, qué sé yo, y los guerreros, y una vez que aparecía un hermanito que daba un buena ofrenda, tocaban unas trompetas ahí. O sea, ellos no se dan cuenta que están haciendo todo lo contrario que la palabra de Dios nos dice. El que dé a alguien no debe ser motivo de sonar trompeta. Dice la Escritura, que no sepa tu derecha. Mira lo que dice el versículo número 3 de ahí mismo arriba. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Tiene que ser todo con un corazón sincero. Entonces ya estaba el Señor confrontando algo que mora en nosotros, que es la hipocresía. ¿Quién de nosotros no nos gusta que nos aplaudan, hermano? Nosotros tenemos una hipersensibilidad a los aplausos. ¿O no es así? Cuando tu jefe te dice que lo hiciste bien, felicitaciones, parece que uno se infla, pero no se puede ni parar de lo inflado. Hermanos, que el Señor nos ayude a ser veraces. Que todo lo que hagamos, incluso en el mundo, sea para la gloria de Dios. Por eso que a veces nos ofende cuando alguien toma algo que tú hiciste y después se presenta como que lo hizo él, ¿cierto? Y se arroga, ¿cierto?, la autoría de lo que hizo, y uno se siente ofendido. Y ahí uno viene a pensar como cristiano y dice, ¿qué más da? Si el Señor vio que lo hice yo, ¿cierto? Pero esas luchas y esas cosas pequeñitas las vivimos, hermanos. Que el Señor nos ayude. Entonces, ahora en la oración, está poniendo la misma tónica. No seamos como los hipócritas religiosos que les gusta orar de pie en las sinagogas. Una vez me decían a mí, unas personas que vinieron acá, ustedes oran poco de pie. Porque hoy día la religión insiste en que hay que orar de una forma o de otra. Pero la Biblia presenta como base de la oración en privado, hermanos. No la oración pública. La oración en privado es lo que da valor a lo público. ¿Qué quiero decir con esto? Que más allá de la posición que tengamos, si alguien quiere orar de pie, lo viene a hacer. Si es sincera, bienvenida. Pero no vamos a ponderar las formas por sobre el principio y el fondo de la oración. Entonces, ¿qué pasa con los fariseos que existían en esa época? Miren lo que dice Lucas capítulo 18. Yo quiero que observemos brevemente cada pasaje en su exégesis, digamos, en su extracción del contenido, para seguir avanzando a la oración modelo, que se conoce como el Padre Nuestro. Miren lo que dice Lucas capítulo 18, verso 9. Lucas 18, 9 dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Muchas veces, hermanos, se malentiende lo que era un fariseo. Si uno le dice a un hijo, tú tienes que vivir conforme a la Biblia, tienes que ser obediente, tienes que obedecer a vuestros padres, a tus padres, tienes que ser respetuoso con tus profesores. Entonces el que quiere vivir conforme a su propia idea, dice, estos papás son muy fariseos. Es que eso no es ser fariseo, eso es querer hacer la voluntad de Dios, hermanos. Los fariseos tenían un concepto totalmente terrible, hermano, anticristiano, confiar en sí mismo. Hermano, el que nosotros enseñemos y exhortemos y amonestemos a los hermanos y a uno mismo a vivir una vida piadosa y en santidad, eso no es fariseísmo, eso es cristianismo. Esa es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque aquí aparece la esencia de un fariseo que confiaban en sí mismo como justos. ¿Quién de nosotros confía en sí mismo como justos, hermanos, si nosotros estamos aquí por la gracia de Dios? Estamos aquí porque Cristo murió por nosotros. Estamos aquí porque Cristo nos justificó, nos declaró justos. Acuérdense que la justificación no es algo que merecimos, es una justificación imputada. Nos declaró justos, siendo culpables, siendo merecedores del infierno, fuimos declarados eternamente justos. De modo que el Señor ahora nos mira como que si nunca hubiésemos sido pecadores. Mire qué tremendo privilegio. No confiamos para nada en lo que la mente nos dice, en lo que nuestro corazón nos dicta. El profeta Jeremías llega a decir, nuestro corazón es perverso y engañoso. No obstante, aquí tenemos a los fariseos que se sentían justos en sí mismos. Solamente quiero agregar, no quiero apasionarme con esto, pero recuerden, hermanos, que los fariseos no solamente preservaban la escritura sagrada, sino que habían incorporado mandamientos que Dios nunca mandó, poniendo yugos y cargas pesadas en las cabezas, en los cuellos del pueblo. Y ellos exigían, pero ellos no cumplían. Eran como el padre Gatica, que predicaba, ¿cómo era el dicho? Y no practica, que predica y no practica. Hermanos, los fariseos no conocían lo que era la gracia de Dios, no conocían el decirse pecadores en sí mismos y necesitados de un salvador que los rescatara, no, ellos confiaban en sus obras. Y todas las religiones, hermanos, y todas las religiones, y escúcheme bien, incluyendo la evangélica, predica lo mismo, confianza en las obras. Entonces es un drama muy grande, hermanos, porque quien confía en las obras es porque no ha entendido el evangelio. Efesios capítulo 2, verso 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, estos hombres confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Finalmente quiero decir, el confiar en sí mismo como justos es pensar que nuestras justicias nos van a llevar a la salvación. Cuando el profeta Isaías, ¿qué es lo que dice? 64:6, ¿qué es lo que dice? Nuestras justicias son como trapos de inmundicia, hermanos. Todo lo bueno que hagamos ahora es lo que Dios está haciendo a través de nosotros. 64:6, muchas gracias, hermanos. Isaías 64:6 es lo que era apuntar. Bien, versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El Señor, en su enseñanza, siempre confrontó estas situaciones. Ponía estos dos puntos antagonistas. Qué tremenda la enseñanza de Cristo. Él nunca fue políticamente correcto. Imagínense que cuando el maestro de la ley le preguntaba sobre la voluntad de Dios y sobre la correcta enseñanza, el Señor le puso como ejemplo a un samaritano, hermanos. O sea, políticamente no podemos analizar a nuestro Señor Jesucristo. Él vino a decir la verdad. Y gracias al Señor que nosotros no somos políticos acá. Porque si fuéramos políticos tendríamos que adornar todas las cosas. Pero el apóstol Pablo llega a decir, si yo quisiera agradar a los hombres ya no sería siervo de Cristo. Y no es la palabra del hombre la que ofende, es la palabra de Dios la que nos ofende, porque nos dice la verdad. Entonces la persona que no quiere escuchar la verdad se ofende con el hombre. Pero el hombre no es el que está hablando la palabra de Dios, hermanos. Que el Señor nos ayude a mirar más allá de la fragilidad y de la debilidad del hombre, quien sea quien habla. Mientras ese hombre está diciendo fielmente lo que es la palabra de Dios, esa es la verdad que no solamente tenemos que masticarla, sino que someternos a ella. Y que nos transforme la verdad. No podemos seguir toda nuestra vida masticando la verdad a regañadientes. Debemos decir, amén, Señor, transfórmame. Entonces aquí tenemos estos puntos antagonistas, ni más ni menos que un fariseo y un publicano. ¿Qué es lo que era un fariseo? La facción más dura de la religión. ¿Qué es lo que era un publicano? Una persona que era considerada traidora a los principios religiosos de Israel, porque trabajaba para Roma, cobraba los impuestos. ¿Me entienden? Entonces era muy mirado el publicano, muy mal mirado. Pero aquí dice lo siguiente, versículo 11. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Fíjese usted, no oraba a Dios, oraba consigo mismo. Se autocomplacía en su oración. Estaba tan bien elaborada, estaba tan bien expresada, que se gozaba en sus palabras. Se gozaba con él mismo, era su propio Dios. Decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Imagínese, exhibiendo delante de Dios todas sus justicias. ¿Usted cree que conocía a Dios este hombre? Evidentemente que no. Porque todo creyente que va a las plantas de Cristo, al Padre Celestial, al trono de su gracia, lo primero que dice: gracias, Señor, porque soy un miserable pecador y tú, a través de Cristo, me has dado salvación. Todas mis justicias son como trapos de inmundicia. Gracias por abrirme este trono de tu gracia, donde por méritos nunca jamás podría haber llegado. Entonces este fariseo, primero puesto en pie, ahí eso descarta inmediatamente que en la iglesia pongámonos de pie para orar. Si usted quiere orar de pie, bien, si es sincero, pero no vengamos a imponer una postura que la Biblia no avala. No sé si me explico. Él se ponía en pie, le gustaba que los miraran, ¿cierto? Oraba consigo mismo de esta manera: te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Qué terrible, hermanos. La otra vez hablábamos con mi esposa. De verdad que uno ve en la gente del mundo a veces más ejemplo que entre nosotros mismos. Es increíble. Eso confirma que en la iglesia estamos los peores, no los mejores, hermanos. Lo dice Pablo. Lo vil, lo despreciado, lo necio, lo que no es. Esos somos los que hemos sido salvos, hermano. Gloria a Dios por eso, hermano. Porque por méritos no hay ninguna posibilidad. Por méritos, por obras, por justicias propias, no tengo ninguna posibilidad, hermanos. Nos aferramos de la justicia solamente de Cristo. Entonces aquí dice: doy gracia, hago esto, hago esto otro. Y menciona algunos clásicos pecados. No soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero, ni aun como este publicano. Porque el publicano estaba más lejos. Ya lo vamos a leer. Lo que no entendía, obviamente, este fariseo religioso es que el pecado, más allá de lo que haga o no haga, es lo que tiene acá. El Señor dijo: lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Cuando el Señor les presentaba esto, a ellos les rechinaban los dientes. Porque todos nosotros tenemos esos pecados aquí, hermanos. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo: cuídate de ti mismo. El Señor Jesucristo nos acaba de decir: velar y orar, para que no entréis en tentación. El espíritu, no hay duda, está dispuesto. ¿El problema cuál es? La carne, hermanos, es la carne. Los fariseos no sabían nada de esto y no querían aprender tampoco. Miren, hermanos, antes de avanzar, el Señor Jesucristo siempre tenía básicamente dos personas o dos tipos de personas que venían a Él. Unas que querían aprender y otras que querían capturarlo. Otras que reconocían la necesidad de un Salvador y otros que confiaban en sí mismos y querían capturar al indeseable Jesucristo, que presentaba el pecado del hombre desde lo más profundo del corazón de los hombres. La palabra de verdad, hermano, siempre ha sido insufrible, inaguantable. Entonces nosotros siempre tenemos que hacer ese experimento en nuestra propia vida. A mí no me gusta este pasaje, pero ese pasaje me hace bien. Lo que nos desagrada es lo bueno, hermano, si esto es al revés. Lo que nos hace cosquillitas al oído, esa no es la verdad, hermanos. Muchos pájaros errantes andan buscando donde le hagan cosquillas al oído. El apóstol Pablo dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, eso es, que le pica la oreja. Y vaya qué placer es cuando usted se rasca con un palito de fósforo, hoy día más sofisticado con un cotonito, usted se rasca y parece que ve las estrellas, hermano. Hermanos, la palabra de Dios es dura, nos golpea. Vamos a leer y terminar el día de hoy con el versículo 13 en adelante. Dice: más el publicano, mire lo que dice, estando lejos. Cuando usted está humillado delante del Señor, hermano, en principio usted se siente lejos del Señor. Pero confía en que está cerca solamente por Cristo Jesús. uno sabe que ha ofendido al Señor. Uno se siente, no soy digno de entrar en el trono de la gracia de Dios. Pero por la fe, entramos confiadamente. De la misma forma, este publicano, que no tenía méritos, era sinvergüenza. Los publicanos se caracterizaban por coimeros, como se dice, ¿cierto? Cobraban de más y se echaban plata al bolsillo y tributaban el resto a Roma, etcétera. Por eso eran tan odiados. Ahí tenemos el caso de Zaqueo, ¿cierto? Zaqueo era un publicano. Él, estando lejos, dice, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Se sentía indigno. Era convicto de su pecado. Sino que se golpeaba el pecho, es una práctica propia del tiempo, como muestra de arrepentimiento y de dolor, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. ¡Qué tremenda frase, hermano! Tomémosle el peso a esa frase. Porque la propiciación, que está encerrada en esta palabra, significa que tu ira no me alcance, que tu ira no llegue a mí. La propiciación, ¿sabes lo que significa? Y gracias al Señor, que nuestro Señor Jesucristo es nuestra propiciación, hermanos. Porque si no está nuestro Señor Jesucristo, la ira de Dios está sobre nosotros. Cuando usted escuche la palabra propiciación, inmediatamente relacione al concepto de la ira de Dios. La propiciación no solamente quita el pecado, sino que aplaca la ira santa de Dios. Entonces el publicano lo que está diciendo es profundo. Está convicto del Espíritu Santo. Es convicto de su propia miseria. Esa es la realidad de un creyente, hermanos. No es la forma, no es su esplendidez, no es la elaboración de sus palabras, de sus oraciones, no. Es el sincero corazón contrito y humillado, como dice el Salmo 51. A un corazón contrito y humillado, nunca jamás despreciarás tú, oh Dios. Entonces él ora, sé propicio a mi pecador. No merezco nada, merezco tu ira, pero sé propicio, que tu ira no me alcance. Mire cómo concluye esta parábola, versículo 14. Os digo que este, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cuando dice acá la Escritura que este descendió a su casa justificado antes que el otro, no está señalando una unidad de tiempo, es decir, primero se fue justificado el publicano y al ratito después se fue justificado el fariseo. No, no es lo que está diciendo. Esta palabra antes es en lugar del otro. ¿Me entiende? El fariseo, con toda su indumentaria religiosa y con todos sus créditos religiosos, no fue justificado, pero sí el publicano, por la convicción de su propio pecado. Quiero terminar este día, me acordé precisamente de esta parábola que el Señor citó, también con ese escenario de los religiosos capciosos que querían capturar al Señor. ¿Dónde lo agarramos a este? Porque así lo andaban buscando al Señor. ¿Cómo lo agarro? ¿Cómo lo pillo en un renuncio para publicarlo? Así andan los fariseos, hermano. Entonces, les da una parábola de los dos hijos, donde tenemos que nosotros reflejarnos. El padre dijo al primer hijo, anda a trabajar a mi campo, le dijo, ¿se acuerda? Y el hijo le dijo, no, no voy, rebeldía absoluta. Pero después, arrepentido, fue. El segundo hijo le dijo lo mismo, hijo, anda a trabajar a mi campo. Y dijo, sí, padre, voy a trabajar. Y nunca fue. La pregunta es, ¿quién de los dos hizo la voluntad del padre? El primero, sin duda, ¿cierto? Y lo interesante del primero, que no solamente el arrepentimiento fue una careta de arrepentimiento, sino que se manifestó en la voluntad de cumplir los designios del padre. Arrepentido, fue. Eso es muy importante. Y eso nos ayuda a reflexionar en esta mañana, amados hermanos. Que el Señor bendiga su palabra.